José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Fíjese, nos visita usted en el día en el que se cumplen, ¿cuántos son? 4 meses desde las elecciones generales, desde que todos fuimos a las urnas a no elegir gobierno, por lo que hemos podido comprobar en este momento, ¿no? Creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo ve usted la situación en estos momentos?
Bueno, ahora todavía hay una posibilidad y nosotros estamos ahora mismo tendiendo la mano al Partido Socialista para que pueda haber un gobierno de cambio. De hecho, es llamativo que todas las cuestiones que se están votando en este momento en el Parlamento, la paralización de la LONCE, el Partido Socialista vota lo mismo que nosotros y Ciudadanos no. La ley 25 para que la gente no pierda la casa, para que no haya pobreza energética. El Partido Socialista vota lo mismo que nosotros, Ciudadanos no. Ayer se votó una proposición no de ley para que se pueda adelantar la edad de votación a los 16, a los 18. El Partido Socialista vota lo mismo que nosotros y Ciudadanos no. Entonces no entendemos muy bien por qué el Partido Socialista no toma una decisión real de generar un gobierno de cambio. Nosotros hasta el último momento vamos a hacerle la propuesta y vamos a intentar, por todos nuestros medios, que sea así.
La propuesta de Podemos, sin embargo, es inamovible. Quiero decir, ustedes lo que tienden la mano al Partido Socialista es para que el Partido Socialista pueda formar gobierno con su apoyo, con el apoyo de las mareas, etcétera, etcétera, y los independentistas, pero en ningún caso con Ciudadanos.
El problema es cuando dicen han puesto una línea roja. No, nosotros no hemos puesto la línea roja. Lo que ha pasado es que el Partido Socialista ha firmado un acuerdo que parece un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y no ha estado dispuesto desde el principio a hablar otras posibilidades. La vía del 161, que es un gobierno a la valenciana con una abstención de otros grupos, ni siquiera ha querido que se pudiese hablar. Entonces nosotros creemos que esa vía está abierta, no ha sido explorada y se podría generar, porque lo que ha planteado las urnas es que se cambie lo que hay. Entonces, y con Ciudadanos, por lo que vemos en las votaciones, no es cambiar, es simplemente darle una mano de pintura a lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos 4 años.
Sin embargo, ustedes saben que el Partido Socialista están esperando hasta el último momento a ver si ustedes hacen la pirueta. Es decir, si en el último caso, en vista de que no hay otra posibilidad, ustedes deciden, no sé si tanto apoyar como abstenerse ante un posible gobierno, cosa que por otro lado, en fin, lo que daría lugares a un gobierno absolutamente inestable, ¿no?
Sinceramente creo que el Partido Socialista tiene la pelota en su tejado. En las últimas reuniones de negociación el Partido Socialista ni estuvo abierto. Nosotros fuimos con un documento, con papeles, con propuestas, y ellos no estuvieron abiertos y tiene que pensarlo. Sobre si el gobierno va a ser inestable o no, lo que hay es un proceso de cambio en este país y ya sabemos en la última legislatura lo que es un gobierno estable de mayoría absoluta que ha dejado el país como lo ha dejado. Entonces, lo que estamos en un proceso de cambio social, la sociedad quiere otras cuestiones, ya no quiere esa estabilidad monolítica y, bueno, pues eso es lo que la gente está demandando.
Sí, vamos a unas nuevas elecciones que parece que, en fin, yo no descarto un acuerdo de última hora, pero es un escenario muy posible que tengamos unas nuevas elecciones. Parece que hay una cierta discrepancia dentro de su partido sobre si hay que ir o no hay que ir a esas elecciones haciendo, digamos, grupo con Izquierda Unida.
Ahora mismo, y sinceramente, nosotros estamos en trabajar para que no haya elecciones. O sea, estamos trabajando y teniendo contactos para poder conseguir un gobierno. Y en eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Las elecciones anteriores ya le planteamos a alguna gente que la forma del cambio, las herramientas del cambio que han funcionado son las mareas, la forma de trabajar con la que hemos concurrido a las elecciones, y ya le hicimos a algunas personas de la Unidad Popular una oferta o les planteamos la posibilidad de incorporarse. Yo creo que de eso no se ha movido nada y ahora lo que estamos es, sinceramente, trabajando porque no tenga que haber elecciones, que yo creo que sería lo mejor. Pero, bueno, hay que esperar.
¿Y qué percepción tienen? Quiero decir, ¿están ustedes negociando todavía? ¿Qué, notan que el Partido Socialista, hombre, flaquea de alguna manera en ese pacto?
Hay contactos esporádicos. Nosotros hicimos esta consulta hasta este fin de semana. Votaron 150.000 personas. Nosotros ya con eso tenemos un mandato claro de por dónde tenemos que ir a trabajar.
Claro, ustedes no pueden moverse ya de dónde están porque así lo ha decidido la gente que les apoya.
Eso es. Entonces, a partir de ahí, con ese mandato, estamos intentando alguna aproximación. Todavía hay tiempo hasta que el rey de nuevo llame a consultas. Tenemos unos días y hay que apurar hasta el final esa posibilidad.
Bueno, por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, dentro de poco también vamos a celebrar el primer aniversario de las elecciones, de las últimas elecciones municipales. ¿Qué balance hace usted de estos meses?
Pues sinceramente, en estos meses la percepción que nosotros tenemos y que tienen ahora mismo uh-huh. el mundo sanitario, educativo, es que en este último año ha cambiado muy poco la situación. Es decir, el proyecto que pone Cristina Cifuentes encima de la mesa es el mismo proyecto que tenía el señor González y la señora Aguirre. El presupuesto no ha cambiado estructuralmente en nada. Siguen estando los mismos en la dirección del canal, en la dirección de Telemadrid. O sea, nada ha cambiado, estamos en el mismo planteamiento. Es verdad que han cambiado las formas. Uh-huh. Me decía alguien, dice, ahora las reuniones son más normales, pero detrás de ese cambio de las formas no hay ningún cambio en las políticas. Y tú me decías, uh-huh. bueno, llevamos 4 meses y es como sin uh-huh. gobierno. Yo tengo la percepción que tenemos un año perdido, ¿no? Que realmente no ha cambiado nada y que Cristina Cifuentes en este momento está más preocupada porque no se levanten las alfombras, porque cada vez que se toca algo, se levanta algo. Aquí en la Comunidad de Madrid, antes los casos de corrupción eran un día sí, otro no. Luego pasamos a mañana, tarde y noche, y ahora hay una sección fija en los medios de comunicación sobre la corrupción. Cuando no es el canal, es los fondos FEDER, cada semana es un tema. Y este fin de luego el viernes tenemos ahora al señor Granados que tiene que uh-huh. venir a declarar y el señor González no puede. O sea, es todas las semanas. Entonces, la preocupación del Partido Popular, del gobierno en este momento, es que no se levanten las alfombras y realmente no ha cambiado nada. Entonces, la gente sí quería un cambio. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se puede hacer uh-huh. eso.
Fíjese, decía usted hace un momento, se han acabado los mandatos monolíticos. Es verdad que hay que empezar a llegar a acuerdos muy puntuales sobre cada cuestión. Sin embargo, en la Asamblea de Madrid no parece que ustedes lleguen a acuerdos. Parece que siempre hay como dos bandos, que normalmente son el Partido Popular por un lado, el Partido Socialista y Podemos por otro, y Ciudadanos, pues muchas veces vota con ustedes y alguna vez vota con el Partido Popular.
Si haces un seguimiento de las cuestiones, uh-huh. no es exactamente así, porque va por temas y hay en función de los temas. Lo que sí yo creo que hemos conseguido es, en este último año, es que cambie la lógica que teníamos en los otros años, sobre que el Ejecutivo y el Legislativo no es lo mismo. Uh-huh. O sea, hasta los últimos 20 años el Ejecutivo existía y el Legislativo no. Y ahora, de repente, el Legislativo existe. Es decir, nosotros hemos generado algunas leyes, ya van dos, que en contra del gobierno han salido porque la Cámara ha querido y que el gobierno va a tener que aplicar. Eso hace unos años era impensable porque era como la Cámara no tenía valor. Uh-huh. Ahora tiene valor, ya tenemos dos leyes, ya hay 5 encima de la mesa que seguramente van a ser aprobadas por los 3 grupos que no están en el gobierno y que el gobierno va a tener que ejecutar. Ese es un cambio importante. Pero dicho uh-huh. esto, el gobierno sigue aplicando el mismo proyecto agotado de las últimas legislaturas y, de hecho, ya bajo este nuevo gobierno del Partido Popular, la deuda ha crecido 3.000 millones y el año que viene serán 5.000. O sea, el proceso sigue lo igual y el déficit se ha disparado. Entonces, el proyecto que tenemos para Madrid es un proyecto agotado y habría que cambiarlo.
Uh-huh. Si hubiesen ustedes gobernado en la Comunidad de Madrid y hubiesen podido aplicar su proyecto, ¿ese gasto no se hubiese disparado?
Aquí hay dos problemas serios. Uno es un proceso de gasto. O sea, realmente seguimos gastando en cuestiones que no son valiosas para los madrileños, desde los peajes sombra. O sea, nosotros estamos pagando por los 33 kilómetros de la M45, una carretera que costó 480 millones y por las que vamos a pagar casi 2.000 después de 30 años. O sea, estamos pagando la carretera de uh-huh. una forma que en cualquier casa sería una locura. O sea, si a mí me dicen vas a pagar 4 veces por lo que cuesta un elemento, alguien diría que no. Entonces estamos pagando 90 millones al año por esos 33 kilómetros. Por los 2.600 kilómetros del resto de las carreteras de la comunidad, estamos manteniéndolas con 60 millones. Entonces hay un sistema de gasto que viene heredado de beneficiar a unos pocos que nos está haciendo incurrir en unos sistemas malos. Por otro lado, tenemos un sistema de ingreso que tampoco es muy bueno. De acuerdo al presupuesto de este año, el gobierno ha dejado de ingresar 2.558 millones de euros de regalos fiscales. Regalos fiscales que solo llegan al 6% de la población, por tanto, al 6% multimillonario más rico.
¿Qué tipo de regalos?
Regalos son el impuesto de patrimonio. El impuesto uh-huh. de patrimonio lo dejan de pagar 15.000 personas que tienen más de 1 millón de euros para invertir así. Y es la única comunidad uh-huh. autónoma donde ese regalo se produce. Por tanto, se ha generado un paraíso fiscal donde los multimillonarios vienen aquí a tener su dinero porque no pagan por él. Un regalo fiscal son los 30 millones de euros que todos los madrileños y madrileñas regalamos a aquellas personas que llevan a sus hijos y a sus hijas a un colegio privado, porque se graban las facturas y los uniformes. Es lícito que la gente lleve a sus hijos y a sus hijas a un colegio privado. Lo que no es parece tan lícito es que el resto tengamos que pagar eso. En esos 30 millones de euros está el Instituto de las Tablas, que no se ha podido construir porque no había dinero, el Instituto del Ensanche de Vallecas, que no se ha podido construir porque no había dinero, el Colegio de Torrelodones, que no se ha podido ampliar porque no había dinero. Entonces, cuando tú haces esos regalos, lo que estamos hablando aquí no es de subir los impuestos, sino de pagarlos. O sea, en la Comunidad de Madrid hay un grupo de gente que no está pagando los impuestos. Entonces, si tú tienes un mal sistema de gasto y estás gastando en cuestiones que no necesitamos, y dejar de recibir 2.500 millones de euros sobre un presupuesto de 17.000, algo no estás haciendo bien, y es mantener el sistema que teníamos antes.
Sin embargo, si quitásemos los colegios concertados, claro, ustedes hacen un cálculo en base de quitamos los colegios concertados que pasarían a ser privados y cada uno que se pague lo que puede. Pero lo normal será que si ustedes quitan las concertaciones de los colegios, esas personas que van a un colegio concertado no puedan pagarse un privado y vayan a la pública.
Yo no he hablado de colegios concertados. Te he dicho que la Comunidad de Madrid está regalando 30 millones de euros a los colegios privados.
Al poderse desgravar, dice claro. Usted. Vale, vale.
Entonces,
perfecto.
No, o sea, no estamos hablando de concertados, estamos hablando de privados.
Le he entendido
incluso
mal.
Incluso la gente que lleva a los colegios concertados no tiene por qué pagarle el uniforme a la gente que lo lleva a los colegios privados. No tiene por qué pagárselo.
Sin embargo, fíjese, el impuesto de patrimonio y de sucesiones, ustedes son partidarios de volverlo a poner. En este caso sí que hablamos también de un impuesto en el que se pagaría dos veces por lo mismo. Es decir, si yo tengo una vivienda y he pagado mis impuestos por la vivienda, en el momento en el que mi hijo hereda esa vivienda, tiene que volver a pagar por un bien que ya se ha pagado.
El impuesto de patrimonio es uno y el de sucesiones es otro. Entonces, el impuesto
son
de patrimonio es... ahora mismo, el impuesto de patrimonio hace de esto un paraíso fiscal. Con el tema de sucesiones es diferente. El problema es que en nuestro país hay que armonizar el impuesto de sucesiones. Como está aquí bonificado, nos lo contaban el otro día una gestoría, todos los multimillonarios que están en la fase final de su vida se vienen a Madrid a empadronar para no tener que pagarlo. Entonces, hay que armonizarlo a nivel estatal. O sea, que todo el mundo pague lo mismo. Y no es lo mismo que tus padres te dejen en herencia un piso a que alguien te deje 10 edificios con 500 viviendas.
¿Hay
que
tantos
es un negocio
millonarios, de verdad?
Pues mira, en la Comunidad de Madrid, con el impuesto de patrimonio, hay 2.000 personas que están dejando de pagar 400 millones de euros. Entonces, al final estás atrayendo ese perfil. Y eso es lo que está pasando. Entonces, Madrid atrae a los multimillonarios que dejan de invertir, o sea, dejan de pagar, porque ese dinero no es un dinero de inversión, es el dinero de tu patrimonio. Y la gente, cuando estamos hablando de este impuesto de sucesiones, que viene de Andalucía o de Castilla y León, aquí, a empadronarse para no pagar impuestos, lo que está dejando es de pagar el Colegio de Castilla y León, el Centro de Salud de Andalucía. Entonces, luego uno se envuelve en la bandera de España para hablar de la unidad del Estado, pero la unidad del Estado empieza por la solidaridad fiscal.
Bueno, mañana hay sesión de control en la Asamblea y nosotros la vamos a ofrecer en directo como siempre. Y creo que usted va a llevar al Pleno de la Asamblea una propuesta para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejen de utilizar pelotas de goma a la hora de disolver manifestaciones.
Sí, nosotros llevamos una proposición en ese sentido. Hay que recordar que esta semana se está juzgando un caso en que una pelota de goma ha hecho que una persona perdiese un ojo.
Sí, en Cataluña.
Entonces, es una situación difícil, hace mucho daño y hay gente que está sufriendo ese tema. Entonces, nosotros proponemos que eso se retire.
Que ya sucede, creo que en Cataluña ya
en Cataluña
lo han
así
aprobado. Y en
otros países europeos está prohibido.
Bueno, esto me da pie a hablar de otra cuestión, porque hoy los periódicos recogen que la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, va a tomar medidas legales contra Rita Maestre, contra la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, porque lo que dijo el otro día la señora Maestre fue que el papel o el trabajo de Cristina Cifuentes, mientras fue delegada del Gobierno, fue pegar a la gente en la Puerta del Sol. Cristina Cifuentes ha pedido una rectificación por parte de Rita Maestri, si no va a emprender medidas legales. ¿Ustedes en este momento apoyan a Cristina Cifuentes en esta cuestión o apoyan a Rita Maestri?
Hay que recordar que Cristina Cifuentes ha sido la delegada del Gobierno en la época donde la policía ha sido más dura. y ha reprimido duramente, hay algunas fotos que pueden buscar por ahí, sobre reprimiendo a gente mayor, ancianos, o sea, realmente los años que Cristina Cifuentes ha sido delegada del gobierno ha sido especialmente dura y la policía ha sido especialmente brusca y hay 4 sentencias contra la delegación de gobierno por la dureza que emprendió la policía. Dicho esto, yo no sé si Cristina Cifuentes no tiene otra cuestión encima de la mesa para trabajar en este momento que confrontar con Rita Maestre por unas declaraciones.
Ella no ha confrontado, con, en todo caso, la que empieza sí. A la confrontación de Rita Maestre.
Yo creo que, con los problemas judiciales que ellos tienen encima de la mesa, con 5 diputados suyos investigados por la Guardia Civil, con una investigación sobre cómo ha financiado su sede, con una empresa por corrupción, con el partido imputado, pues yo no sé si esto es una forma de dar una patada a seguir para que se desvíe la atención. Yo creo que, como presidenta de la comunidad, yo sé que ella está más pendiente de saltar a la política nacional que lo que está pasando a los madrileños.
¿Usted cree?
Seguro, pero debería preocuparse un poco más por lo que pasa a los madrileños y no meter en estas polémicas, porque realmente lo que ha dicho Maestre es que ella fue la delegada del gobierno en un momento donde la policía fue especialmente dura, la policía estaba mandada por ella, que era la delegada del gobierno, y eso es un hecho cierto.
Bueno, pues en este caso apoyan ustedes a Rita Maestre más que a Cristina Cifuentes. Hablaba usted antes del dinero de la Comunidad de Madrid, y es verdad que en Madrid se lleva diciendo desde hace muchos años, no solamente en esta legislatura, ni la anterior, también el anterior y la anterior, esto de que nos dan menos dinero del que teníamos que tener los madrileños, porque hay 800.000 madrileños que el Estado nunca reconoce como ciudadanos de esta comunidad y, por lo tanto, no hay suficientes recursos para cubrir las necesidades de estas personas. En este caso, la Comunidad de Madrid, el Gobierno, ya ha dicho que va a seguir pidiendo al Gobierno que salga o de las urnas o de acuerdos o de donde sea, va a seguir pidiendo una financiación que esté acorde con las necesidades de los ciudadanos. Ahí sí van a hacer ustedes todos piña. Tenemos muchas ganas de ver alguna cosa en la que ustedes todos al mismo tiempo hagan piña.
Bueno, algunas cosas que nos parecen sensatas las votamos con el Partido Popular, solamente cuando nos parecen sensatas. Pasa que el Partido Popular tiene una historia aquí que mantiene, que son lo mismo y no es muy fácil. Pero es cierto que hay que revisar la financiación autonómica general, porque la financiación autonómica ha quedado obsoleta. No se puede esconder detrás de este cambio, la financiación autonómica en Madrid, este problema que estamos hablando de cómo se está gastando en Madrid, de cuestiones innecesarias y de cómo se está recaudando en Madrid. O sea, porque si eso lo hubiéramos hecho de otra manera o lo hiciéramos de otra manera, el problema de financiación sería diferente. Entonces, claramente hay que revisar, en esta lógica de un Estado mucho más plural, más diverso, cuál es el sistema de financiación autonómica, y hay que dar un paso más. Hay que ver cuál es el sistema de financiación local, porque ese paso no se dio cuando se repartió el dinero entre las comunidades autónomas. Y ahora mismo hay que dar un paso más. ¿Qué va a pasar con los municipios? Los municipios de esta región están endeudados y necesitan un sistema de financiación diferente también. Entonces, hay que hablar de las dos cuestiones a la vez.
Bueno, hay varias noticias que tienen que ver hoy con su partido y las hemos estado comentando en nuestra mesa. Luego seguimos hablando de Madrid y de su tarea como portavoz en la Asamblea. Pero, ¿qué le parece esa petición que ha hecho la diputada de Las Palmas para que Canarias sea un territorio de paz libre de cualquier presencia de fuerzas del ejército?
Ahora mismo estamos en diversidad, hay muchas propuestas y bueno, pues es una propuesta a debatir como cualquier elemento. Lo que es interesante es que estamos en un momento donde las cuestiones se pueden debatir y se abren. Entonces hay gente que cree que eso debe ser así y se plantea un debate genera que aquí a unos cuantos miles de kilómetros estemos debatiendo sobre un tema. A mí eso me parece positivo.
Si usted hubiese sido el alcalde de Cádiz, ¿se hubiese reunido con el señor Picardo?
No soy el alcalde.
¿Kichi?
Bueno, es el alcalde de Cádiz, imagino que se tiene que reunir con mucha gente, porque es plural y como deberían hacer, nosotros hacemos con casi todo el mundo. O sea, que no hay ningún problema y cuando alguien quiere hablar de un problema, pues nos reunimos con él.
Si el señor Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea, hubiese mentido sobre un tema, un caso, cualquier caso, ¿hubiese mentido usted, hubiese pedido su dimisión?
Si hubiera mentido sobre un tema.
Sí, no, le voy a hacer el paralelismo con Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que Rita Maestres ha sido... ¿Me estás hablando del juicio de Rita Maestres?
No, le estoy hablando no tanto del juicio, que el juicio ahí está y, bueno, el juez ha decidido lo que haya decidido en función de los elementos que haya considerado oportuno juzgar. Yo hablo del aspecto político de la cuestión. Es decir, Rita Maestres dijo que ella no había estado ahí, primero en el tema de la capilla, y, bueno, ha entrado una serie de contradicciones que pueden considerarse... como que no dijo la verdad en su momento. Cuando un político no dice la verdad, ¿tiene que dimitir?
O sea, yo creo que Rita Maestre ha sido juzgada. O sea, políticos del Partido Popular en este momento en el gobierno que no dicen la verdad, unos cuantos. Yo esta semana me he tenido que enfrentar con un debate en el Parlamento donde una diputada del Partido Popular, la señora Plañol, ha dicho falsamente una cuestión que nos financiaba Venezuela. Le pedía a la presidenta que retirase las palabras y la presidenta me dijo que no. Una cosa que es falsa, porque cuatro veces lo ha dicho el tribunal, que es falso. Ya lo hemos tenido que haber asumido la semana anterior, donde el señor Berzal lo volvió a decir y políticamente parece que la presidenta de la Asamblea no le parece que lo esté haciendo mal. Y a ningún el portavoz, el señor Osorio, por ejemplo, tampoco le parece que le está pasando mal.
Sí, lo que pasa entonces, es que yo les preguntaré a ellos cuando vengan. Yo le pregunto a usted por su partido.
Rita Maestre, estuvo en el juicio. El juicio ha salido. Sinceramente, yo creo que no tenía que dimitir, yo se lo dije, porque estamos hablando de una cuestión pasada que no tiene que ver con su gestión pública, y la gestión pública de Rita Maestre es impecable.
No, si yo no le pregunto por eso. Evidentemente, si por ese tema no tiene que dimitir, no tiene que dimitir, pero ¿debe dimitir por mentir?
Bueno, yo creo que ya pasó por el juicio y lo que salió del juicio está.
Muy bien. Esther.
Yo quería preguntarle por este mantra de última hora que se oye, no, puede salir un acuerdo del último segundo, se van a hacer un Puigdemont. Le confieso que yo no creo, pero me gustaría saber su opinión. ¿Cabe todavía la posibilidad?
¿Será una CUP? Porque el señor Puigdemont no cambió de opinión, pero la gente
lo asocia mejor a se van a hacer un Puigdemont y al final va a haber un acuerdo. Yo... De vez en cuando transito por el Congreso de los Diputados y a mí no me da ese ambiente, pero digo, oye, igual estoy mal informada, así que le pregunto, ¿usted cree en el acuerdo de última hora o es un mantra de estos de venga?
Yo creo que no es un mantra, o sea, hasta el último momento yo creo que hay que trabajar en esta dirección. Una cuestión es el relato general, yo creo que es posible, y de hecho, esto que decir, vamos a hacer un Puigdemont... 2 horas antes de que se produjese eso, nadie daba nada por eso, porque se podía posibilidad
pero
hacer.
Eran objetivos comunes, lo único que sobraba era un nombre. En este caso no, es que tienen mucho desacuerdo de base en cuestiones económicas, etcétera. Entonces,
fíjate, yo creo que no hay cuando hemos puesto encima de la mesa las cuestiones económicas, creo que el Partido Socialista podría aceptarla sin mucho problema y nosotros hemos hecho rebajas en nuestras propuestas económicas. Lo único que ellos tienen que hacer un cálculo sobre ese acuerdo estructural que parece que tienen Ciudadanos, ¿no? O sea, que se han pasado toda la campaña electoral diciendo que Ciudadanos era el nuevo PP, que lo es, y ahora firman un acuerdo con el nuevo PP, un partido como Ciudadanos, que a nosotros nos dices que no está dispuesto que nosotros estemos en el gobierno, pero que no tiene ningún problema con que un gobierno que está en una trama de corrupción como el de Madrid o que el alcalde de Granada, que hasta ya lo ha imputado, siga gobernando. O sea, que en eso no tiene problemas y en esto parece que sí tiene problemas. Eso es lo que le estamos intentando explicar al Partido Socialista y hasta el último momento trabajaremos. Si hay que ir a las elecciones, tampoco es un problema. O sea, que estamos en un proceso de cambio social y esto es una forma en que la sociedad tiene que abordar la situación en la que está, porque estábamos en una situación difícil. Entonces yo creo que, por nuestra parte, estamos haciendo ese trabajo, estamos haciendo contactos. Una cosa es lo público y otra cosa es lo que estamos intentando mover y hay que esperar hasta el final.
Charo.
¿Usted sería capaz en un momento, vamos ahora, de relatar o de contarnos o de explicitar algún error que ustedes hayan cometido?
O sea, nosotros estamos aprendiendo cosas también. O sea, yo llevo un año en las asambleas y hay cosas que claramente voy aprendiendo y cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. A veces, por pura candidez de los nuevos, o sea, de no saber cómo funcionan las cosas. Y claro que hemos cometido errores. No sabría decirte ahora uno muy concreto, pero que hemos cometido errores, claro. O sea, y de hecho, si alguien no entiende que ha cometido errores, tiene un problema.
Eso creo.
Porque no mejora.
Exacto.
Y nosotros tenemos que mejorar. Y lo estamos haciendo, ¿eh?
Ya que tengo la vez, ¿usted cómo valora un eventual acuerdo con Izquierda Unida para las próximas elecciones? y si comparte el criterio explicado por Errejón y parece que asumido por Iglesias, de que no haya primarias cara a la formación de candidaturas para unas elecciones que, salvo milagro de última hora que nadie ve, estamos abocados a ellas.
Pues en caso de que haya elecciones, realmente lo que estamos hablando es de una segunda vuelta.
Sí.
Entonces, sí. Nosotros lo estamos entendiendo así, y es verdad que hay que todavía verlo en la ejecutiva y con el consejo, pero nosotros lo estamos entendiendo como una segunda vuelta, y esa segunda vuelta pues no parece ni que haya tiempo ni que sea interesante volver a hacer unas primarias, ¿no? Y con respecto a lo otro, seguimos trabajando en un difícil acuerdo, pero nunca posible.
¿Se está trabajando en él?
No, en el acuerdo...
¿Con Izquierda Unida?
No, para el gobierno. Para el gobierno.
Con el PSOE.
Y cuando ya llegue el momento de las elecciones, habrá que empezar a hablar. Nosotros, en su momento, hablamos con Alberto Garzón, hay gente valiosa, y les hicimos una propuesta, y bueno, pues es posible que ese planteamiento se vuelva a hacer encima de la mesa.
Hombre, lo que sí parece cierto es que si vamos a unas nuevas elecciones, ustedes van a mejorar. En intención de voto. Desde luego, las encuestas lo dicen y una prueba de ello es que ustedes sacaron más votos en Madrid en las generales que las que habían sacado en el gobierno de la comunidad, en las elecciones municipales y autonómicas, y por lo tanto, hombre, a ustedes no les iría tan mal.
Mira, las encuestas realmente es difícil valorar cuando te dicen que va bien y cuando te dicen que va mal, porque todo está cambiando tanto, incluso que el que hace cálculos tacticistas sobre las encuestas no entiende lo que está pasando en el país. El país es un proceso de cambio y el cambio va creciendo. O sea, desde las elecciones autonómicas a las generales, lo que ha sido es que el cambio se va metiendo en la sociedad. Entonces, eso va a ir haciendo crecer en Madrid y en otros sitios. Entonces, yo creo que, yo nunca valoro ni cuando nos dicen le va mal esta encuesta o le va bien. Porque, de hecho, si uno revisa las encuestas de los últimos 15 días, uno no acaba de entender lo que está pasando porque suben, bajan. O sea, entonces, sinceramente, hacer cálculos tacticistas sobre las encuestas es un error y es de política muy vieja. El proceso de cambio está ahí y hay que
ya que hablamos de encuestas, yo aquí le preguntaría, ¿usted es de los que cree que se está utilizando las encuestas para influir en el voto en lugar de para saber dónde va?
Sí, yo creo que las encuestas, son variadas. Y hay algunas encuestas que leo, sí, que leo, que digo, los accionistas de esta empresa deben estar preocupados por cómo está manejándose la empresa, ¿no? Porque es una encuesta que sube y baja y que da una sensación de que sí, de que está intentando influir. Pero es un error. O sea, porque el proceso de cambio es un proceso de cambio que está en la sociedad, ¿no? Yo le decía hace poco a un diputado de otro partido, digo, mira, nosotros estamos en una barca que va empujada por una ola, no hacía más que mirar nuestra barca. Pero el problema no es la barca, es la ola. Me decía, es que sois más decididos y más capaces. Y no sé si es eso, pero mira la ola. Mientras no mire lo que está pasando en la sociedad, no vas a entender. Y la sociedad quiere un cambio, está harta de que le hayan robado, está harta de algunas cuestiones. Yo leí ayer al señor Torres Hurtado, el exalcalde de Granada, decir que le había llamado José María Aznar, diciendo que no reconocía esta sociedad, ¿no? O sea, no reconozco esta sociedad que me pone una multa a mí, que he sido el presidente del gobierno y que he podido hacer esto, Hacienda.
Esa ha sido la agencia tributaria.
El señor, que le ha puesto una multa, que no lo entiende, no entiende que el señor Soria ha tenido que dimitir por tener dinero en paseo fiscal, que el señor Rato nos haya estado engañando toda la vida con este tema. Le faltó decir nada más cómo está el servicio, o sea, esto, cuando decimos esto es casta, y la gente está harta de ese tema. Entonces, si tú te sigues fijando en nuestra barca, no has entendido lo que está pasando en este país, y en este país la gente quiere un cambio, y un cambio que no se esconde bajo las encuestas.
Lo que ocurre es que el cambio puede llegar de dos maneras, de una manera muy brusca, de una manera paulatina. El lunes estuvo en esta misma silla que está usted sentado, estuvo Jorge Bestringe con nosotros, y hablando un poco de cuál había sido un poco la historia breve de Podemos, él era partidario. Yo le pregunté a ver si él veía más a Podemos o prefería que Podemos fuese en esta próxima legislatura o en esta, si se consigue arreglar algo. Cabeza de ratón o cola de león. Y él me decía, hombre, yo creo que Podemos todavía tiene una estructura que no es sólida, que es líquida, que es lo que le ocurre a todos los partidos, que todavía no están cuajados, y quizá le convendría pasarse una temporada en la oposición. Él decía, hombre, si es principal partido de la oposición, mejor que mejor. Pero a lo mejor le convenía estar una temporada en la oposición para ir, en fin, solidificando, digamos, esa estructura que él denominaba líquida.
Bueno, cuando Jorge Bestringe hable, yo le suelo escuchar porque me parece que no dice cosas al aire, pero nosotros hemos nacido como un proceso social para gobernar este país y cambiar la lógica del país. O sea, ese es el objetivo. O sea, no somos un partido que haya que cuajar. Es un partido diverso, que obviamente tenemos que estructurarnos porque todo ha ido muy rápido, pero que estamos en capacidad de gobernar. O sea, yo, después de pasar los presupuestos de este año, tengo claridad de lo que habría que hacer en esta región sin mucho problema, porque cuando nos dicen que no hay dinero no es verdad, y lo hemos estado hablando, hay otra forma de gestionar el dinero y se está haciendo. El Ayuntamiento de Madrid, curiosamente, reduce la deuda y la Comunidad de Madrid la hace crecer. Entonces, hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, nosotros hemos nacido para gobernar y nuestro objetivo, si es que hay nuevas elecciones o en estas, es gobernar. Gobernar diferente. Y cuando le proponemos al Partido Socialista que queremos gobernar a la valenciana, es también por un tema de confianza. O sea, el Partido Socialista dice una cosa en la oposición y otra cuando gobierna. Entonces, nosotros queremos asegurar que eso que nos está diciendo ahora que está fuera es... un hecho cierto, si no es, no es más que eso.
También digo el señor Bestringe, que me llamó mucho la atención, dice, es que estamos empeñados en calificar a Podemos de un partido de derecha, de izquierda, de ultraizquierda, de izquierda radical, ¿sí? Y Podemos es un partido populista, pura y llanamente. No sé si usted está también de acuerdo con esto.
Podemos es un partido muy transversal. O sea, y de hecho, cuando uno le pregunta en las encuestas, ¿usted a quién votó y ahora a quién ha votado? Y te sorprendes de quién ha votado. Y de hecho, mucha gente que no votaba, vota Podemos, porque estamos en un proceso de cambio. Colocarlo en la derecha o la izquierda es un error y es solo mirar la barca. Hay que mirar la ola. Y la ola es diferente. Entonces, ¿cómo es la ola? Pues se está estructurando. Pero es obvio que cualquiera que haga un análisis con el paradigma antiguo va a tener resultados que no son.
Yo hay algo que no llego a ninguna conclusión, como observadora y que me plantea preguntas. Yo estoy de acuerdo con usted en que efectivamente hay un cambio en la sociedad, eso es obvio, y se ve a la hora, pues bueno, cuando ves los resultados que han tenido ustedes, que han tenido Ciudadanos, en fin, que surgen nuevas formas de hacer política y que tienen un respaldo ciudadano no menor. Ahora, es verdad, yo parto de la base que efectivamente hay un cambio, que hay una ola. Ahora, usted, yo a veces me pregunto, y no lo tengo claro, por eso le traslado, ¿no es posible pensar que si realmente hubiera ese afán imparable de cambio, el Partido Popular tendría que estar en la más absoluta de las cunetas? Si hubiera ese afán de cambio, ¿no sería razonable pensar que ustedes hubieran podido sacar 100 diputados o que el Partido Socialista hubiera llegado a los 105? Es que a mí es lo que me desconcierta, es decir, me da miedo interpretar el cambio. No sé cuál es la interpretación correcta del cambio.
El interpretar el cambio no es de las cosas más fáciles.
Por eso
que no
le
se
quiero decir,
encontrar.
Me parece complicado.
Mire, cuando estábamos cercanos ya al 15M, ¿no? Cuando surge el 15M y esa idea de que estábamos allí, no nos representan, que eso venía de atrás, o sea, muchas veces, que no nos representan. Y yo creo que el cambio del 15M no es el no nos representan, es que alguien se para, hay un silencio y dice, bueno, y si no nos representan ellos, ¿quién nos representa?
Ha habido un cambio seguro.
Entonces, nosotros nos representamos y saltamos. Yo jamás pensé que iba a estar en política y he un paso porque no estaba en mi agenda, pero es hay que dar un paso porque si ellos nos representan, ¿quién nos representas? Damos ese salto. Si tú lo miras en tiempos temporales, o sea, esto ha ido muy rápido. O sea, por si eso, hace dos años le dicen al Partido Popular o al Partido Socialista que estamos en una situación así...
Bueno, no se lo creen.
Por tanto, el cambio es muy grande. Y cada vez que se abren las urnas... Cada vez que se abren las urnas, desde las europeas hasta aquí, el cambio avanza porque la gente ve que es posible. Y hay un proceso por el cual la gente ve que no pasa nada. Yo me hablaba un día con Manuela Carmenas, pero esto, de la, o sea, al día siguiente de las elecciones municipales, ¿no? Un porcentaje de gente que dice, la hecatombe, ¿no? O sea, y gente que se levantó a dar la luz, a ver si se encendían las luces y salía agua del grifo. Y el agua del grifo sale.
Hombre, claro,
la luz sale, autobuses llegan y el metro llega y todo funciona. Y los impuestos se pagan y la cuestión funciona y se ahorra y va un poco mejor. Entonces, ese proceso de cambio para una parte de la población es, bueno, pues no es tan problemático. Hay que recordar que en la Comunidad de Madrid el 60% de los ciudadanos y ciudadanas están en un ayuntamiento gobernado por el cambio.
No, 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 si yo no digo que sea problemático el cambio ni que el cambio tenga que asustar. No, me preguntes, ¿cuál es la profundidad de ese cambio? Es mi duda, es decir...
Perdona, pues los 3 millones de personas explico. Que han dejado sí, de votar al Partido sí, Popular, pero, los 3 millones que han dejado
de votar... Pero el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza. Bueno, uh-huh. Entonces, yo ahí es donde me encuentro...
Espera, que voy a completar yo tu pregunta, si me lo permites.
Mi duda
Charo, ¿hasta qué punto el Partido Socialista es cambio?
Yo creo que nueva política y vieja política, nosotros estamos haciendo una forma diferente, porque no es solamente lo que piensas, sino cómo hacer.
De un gobierno de progreso, de un gobierno de cambio, y hablan de un gobierno con el Partido Socialista. El Partido Socialista es cambio y es
porque
progreso.
Porque es lo que... O sea, si nosotros hubiéramos tenido los votos para gobernar solos, ya uh-huh. lo estaríamos haciendo.
Hombre, claro.
Ya.
Entonces nosotros lo que queremos es otras políticas diferentes. Entonces la uh-huh. sociedad no nos ha dicho...
Claro,
tiene usted el 70%, nos ha dicho lo que nos ha dicho, y con él, pero nos lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí,
tenemos
sí.
otra forma de hacer las mm, cosas, sí. y nosotros entendemos, y eso es mm-hmm. con el Partido Socialista, nos entendemos cuando nos dicen las cosas, lo que queremos es entender, cuando se está en el gobierno, que eso que se dice en la oposición, el gobierno sea. Y ahora hay una posibilidad de hacerlo, mm-hmm. ellos tienen sus problemas o su forma de hacer, nosotros estamos haciendo las cosas de otra manera, y no basta con ir a la Asamblea para ver que mm-hmm. hacemos las cosas de otra manera, pero lo que ha dicho la gente uh-huh. es háganse de otra manera, y a nosotros nos suma eso como nos ha sumado en Valencia.
Claro, es que fíjese, hay quien dice, hombre, pues ya puestos a sumar con el cambio, más cambio es en ese sentido de transformar las cosas y de poner algo nuevo, más cambios Ciudadanos que el Partido Socialista.
Sin embargo, Ciudadanos lo que está poniendo encima de la mesa en términos económicos es lo del Partido Popular ampliado uh-huh. y cuando hablamos de regeneración, donde sinceramente, yo creía que nos podíamos entender mejor. Lo que nos estamos encontrando es que ellos están evitando, por ejemplo, la regeneración en Madrid. De hecho, me preguntaban hace poco la diferencia entre Madrid, Baleares y Valencia, ¿no? Porque en Baleares y Valencia ya vamos viendo todo lo que ha pasado. ¿Cuál es la diferencia? Solo hay una, que aquí sigue gobernando el Partido Popular y que Ciudadanos se ha puesto encima de una alcantarilla y no nos deja levantarla. Ahora, el día que lo levantemos... Si ya están saliendo las cuestiones sin que se levante, el día que la quiten, vamos a ver lo que ha pasado aquí y dónde se ha ido nuestro dinero. Porque ese sistema de trama sigue funcionando. Entonces no están ayudando en la regeneración y al final lo que están haciendo es ayudar en la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes a darle una mano de pintura.
Sin embargo, aquí tenemos para un debate para varios programas. Por cierto, pues no es tanto Ciudadanos quien ha puesto a Cristina Cifuentes al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid como los votantes de la Comunidad de Madrid. Que han votado mayoritariamente al Partido Popular, quiero decir, ha sido el partido que más votos ha sacado.
Con perdón, el que ha votado a Cristina Cifuentes aquí es el Ciudadanos, el que ha mantenido al alcalde de Granada es Ciudadanos, y el que mantiene a Susana Díaz y sus seres en Andalucía es Ciudadanos. O sea, no...
Sí, pero también es incontestable que Susana Díaz ha tenido el resultado que ha tenido.
Sí, sí.
Claro.
Claro, pero, es que ahí es donde yo me planteé una duda metódica. Es decir, bueno, vamos a ver cómo analizamos esto para no equivocarnos demasiado.
Lo que me están planteando es que hay una ley de que salga el más votado, pues
no,
eso es lo que dice el Partido Popular.
Yo no estoy planteando eso, no. Si yo lo que estoy planteando es más un estudio sociológico que un estudio político, hombre. Cualquier pacto es legítimo, por supuesto.
Un estudio sociológico ahora... En tiempos de cambio tiene una viabilidad muy
dura,
muy
lo que dura seguramente una fotografía. Nos queda muy poquito tiempo, señor López. ¿Se equivocó Pablo Iglesias al presentar un gobierno tan hecho, aquella famosa rueda de prensa donde él se postuló como vicepresidente y presentó prácticamente un gobierno a Pedro Sánchez?
No. Y de hecho, si uno mira aquella presentación... Realmente Pablo Iglesias solo se planteó a él como vicepresidente, no dijo más gobiernos, pero la comunicación era fuerte. Estaba Julio, que es un general, estaba Vicky, que es una jueza, entonces todo el mundo interpretó que nosotros queríamos algunas cuestiones que no habíamos dicho. Pero también es un mensaje interesante, o sea, el proceso de cambio es un cambio diferente. Normalmente, lo que alguien pensaría, dice, bueno, pues les vamos a dar a Podemos servicios sociales y medio ambiente, y vivienda sin competencias. Es que el cambio no es eso ya. O sea, el proceso ya no es esto. O sea, nosotros creemos que hay que cambiar la lógica económica de este país para que vaya mejor y que no haya corrupción. No somos los que vamos a poner tiritas a la gente, que también. Uh-huh. Pero lo que hay que evitar es que la gente tenga una herida. Entonces, cuando lo que hicimos ahí fue explicar ¿para qué se ha venido y qué significa el cambio? Y el cambio no es dame vivienda sin competencias, dame servicios sociales que ya me ocupo yo. No. El cambio es otro cambio. Y yo creo que eso es lo que hicimos. Y nos equivocamos, no, al revés. Yo creo que planteamos claramente cuál es la propuesta política que tenemos encima de la mesa.
¿Y está seguro que usted no aspira también a dar un salto a la política nacional?
No, no, yo soy el portavoz en la Comunidad de Madrid y voy a trabajar por llegar al gobierno en la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos que hacer para cambiar lo que está
pues
pasando.
Pues tiene trazas para saltar a la política nacional, ¿eh?
Bueno.
Pero incompatibilidades desde donde está ahora mismo.
Sí, claro, claro, pero bueno.
No, no, pero ¿cómo que esto está bien como...
Ya lo estamos
me lo tomo
como
y como un piropo, gracias,
no, no,
y tal.
No, yo lo digo de verdad.
Oye, que llegan las noticias, que el señor López se tiene que venir otro día, que esto parece que queda inconcluso en algún momento. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Mañana le escucharemos en esa sesión de control al gobierno de la comunidad, que como todas las semanas, como todos los jueves, transmitiremos en directo en Onda Madrid. Charo, Esther, hasta luego.
Hasta luego.
Jaime,
hasta luego.
Se nos ha escapado.
Sí.
Bueno, llegan las noticias, después volvemos.